Bueno, pues vamos a tener la meditación de esta mañana y me gustaría de alguna manera que esta fuese la culminación de los dos últimos domingos. Hemos tenido desde el domingo 13 de diciembre, hemos tenido una serie de predicaciones en cuanto al relato del nacimiento de Jesús en Mateo, principalmente en Mateo. Hemos hecho alguna referencia a Lucas, como la de los pastores, pero fundamentalmente nos hemos centrado en el relato del nacimiento de Jesús, lo que se podría decir la historia de la Navidad, de la llegada de Jesús, en el Evangelio de Mateo, que básicamente es capítulo 1, como se ha comentado, capítulo 1 del verso 18 y todo el capítulo 2. Y en esta serie de predicaciones, hace dos domingos, lo que vimos es que en este relato del nacimiento de Jesús tenemos un llamado o un recuerdo a que el pueblo de Dios y el discípulo, de forma muy concreta, tiene la responsabilidad ineludible de atender y entender la obra de Dios en medio de los tiempos. Esto lo vimos sobre todo con la persona de José y de los sabios, que ellos atienden y entienden lo que Dios está moviendo, los hilos que Dios está moviendo a través del nacimiento del Mesías. Pero sobre todo se ve en contraste a el hecho de una Jerusalén y unos estudiosos de las Escrituras que así cuando escuchan que los sabios dicen dónde ha llegado el rey o dónde está el rey de los judíos que ha nacido porque hemos visto su estrella, parecen como que están ciegos, miopes, apáticos y no hay ningún tipo de cuestionamiento ni de búsqueda. Y esto yo creo que es una clara denuncia que hace Pablo, que hace Mateo a través del nacimiento de Jesús al pueblo de Dios. Un pueblo que ni atendió ni entendió la obra de Dios en medio de los tiempos. Y creo que el relato de la Navidad encierra esa primera gran enseñanza, atender y entender la obra de Dios en medio de los tiempos. El domingo pasado, que tuvimos el culto de Navidad, volvimos a repasar el relato del nacimiento de Jesús y atendimos a otra dimensión de este relato. Vimos que la historia de la Navidad nos recuerda también que tenemos el llamado, la responsabilidad de recibir y actuar ante la obra de Dios en nosotros. De recibir y de actuar. Y ahí estuvimos considerando sobre todo los pastores y los sabios. Son los dos grupos de personas que según el relato del nacimiento, como he dicho antes, aquí los pastores también se incluye el Evangelio de Lucas. Pero básicamente son los dos grupos de personas que reaccionan, que parecen entender qué está pasando. Y que escuchan la revelación del cielo. Uno a través de un ángel, los pastores, otro a través de una estrella, de un astro, los sabios, se ponen en marcha al encuentro de ese niño, de ese rey que venía, y adoran. Y cuando uno piensa en los pastores y en los sabios, se da cuenta de que este llamado es un llamado a recibir la obra de Dios en nosotros, y por lo tanto es para cada uno de nosotros, porque no hay mayor diferencia que unos pastores pobres, judíos, y unos sabios, gentiles, y nobles, y adinerados. Y los dos reciben. Yo creo que aquí hay una enseñanza importante del relato del nacimiento de Jesús acerca de que este recibir, este regalo que viene en la forma de Jesús, es un regalo para que todos podamos recibir, independientemente de si eres un sabio o una persona simple o sencilla, y todo lo que está entre medio. Este es un regalo para ti. Es algo que de forma personal, individual, tenemos que recibir. Es un recibir también que lleva de la mano humildad y que lleva de la mano fe. Humildad porque, como dice el ángel en Lucas 2, es Salvador y es Cristo. Claro, este mensaje de Salvador y Cristo, este regalo que Dios pone en la llegada de Cristo, en el que Él es el Salvador y el Señor, el Soberano, choca directamente con el espíritu humano de autosuficiencia. Claro, si tú no te ves en una necesidad de salvación, para ti que llegue un supuesto Salvador, poco te va a decir. y poco vas a celebrar. Si tú crees que te autogobiernas muy bien y que eres muy libre, pues la llegada de uno que se llama rey, pues no te va a parecer especialmente atractiva. Hace falta humildad para recibir. Y hace falta también fe. Hace falta fe porque esos sabios de Oriente, esos pastores, lo que recibieron del cielo fue un mensaje glorioso. Un rey como ningún otro ha nacido. Pero cuando fueron al encuentro de Jesús, no se encontraron un poderoso guerrero, ni un niño con poderes especiales, ni una familia en una posición única, extraordinaria, con unos padres y un linaje increíble, sino lo que se encontraron fue en un pueblucho de Belén, en unas condiciones totalmente humildes, sencillas y hasta casi casi rozando la miseria, o por lo menos los pastores que lo vieron entre animales, algo totalmente distante a lo que la proclamación del cielo había dicho sobre este niño. Y ahí tuvieron que recibir el mensaje no solo con conciencia de que era para ellos, no solo con humildad, porque hablaba de un Salvador y de un Señor, de un Cristo, sino también con fe, sabiendo que ese era un bebé, pero que en ese bebé, como cualquier otro, tan vulnerable y frágil, se iba a desarrollar el gran rey, iba a crecer el gran rey. Pero también con, hemos dicho, recibir y actuar. Y en el actuar, especialmente pensando en la de los sabios de Oriente, vimos que no solamente recibieron el mensaje, sino que actuaron con un largo viaje y vimos cómo, para no volver a hacer la predicación del domingo pasado, pero vamos, vimos que ese actuar tiene que ser valiente, determinado, preparado y obediente. Y vimos también en el actuar de los sabios estas cuatro características. Un actuar valiente, determinado, preparado y obediente. Vale. Pues hoy, en este último domingo de año, para cerrar un poco esta etapa de predicaciones sobre el relato del nacimiento de Jesús, me gustaría que pudiéramos mirar dos características que yo creo que surgen o que recogen la historia del nacimiento de Jesús en cuanto a la obra de Dios. Hemos hablado de que la historia de Jesús le dice al discípulo, le llama a la responsabilidad al discípulo y al pueblo de Dios a atender y entender la obra de Dios entre los tiempos. Hemos visto también que el relato del nacimiento de Jesús nos llama a recibir y actuar ante la obra de Dios en nosotros. Y estamos hablando continuamente de la obra de Dios. Pero ¿cómo es la obra de Dios? Bueno, hay mucho que decir. Habría para detenerse por muchas semanas. Pero creo que en el relato del nacimiento de Jesús nos dan dos características, dos rasgos de esta obra de Dios, de cómo es la obra de Dios, que yo creo que tenemos que tener, que creo que la tenemos que tener muy presente, estas dos ideas. La obra de Dios es cumplimiento y la obra de Dios es desconcertante. De hecho, creo, Ana, que estuvimos hablando de esto en un culto de oración, en el último culto de oración. Es cumplimiento y es desconcertante. Estas dos características marcan muchas veces el actuar de cómo Dios avanza en su obra y en su reino. Es una obra de cumplimiento, es una obra desconcertante. Y en un sentido alguien podría decir, bueno, esto me parece como un poco contradictorio, ¿no? Porque si la obra de Dios es cumplir, quiere decir que ha cumplido lo que antes se ha dicho, lo que antes se ha anunciado. Y claro, si uno anuncia y después cumple, no hay sitio para el desconcierto. Y sin embargo, sí. Cuando uno mira que Dios es un Dios que anuncia, y es un Dios que cuando anuncia cumple, a su tiempo cumple. Sin embargo, siempre la reacción desde la perspectiva humana es como si ha cumplido, pero nos ha dejado desconcertado. Ha cumplido, pero no a través del camino que yo creía. Yo había marcado un itinerario. Yo había entendido que la obra de Dios iba por aquí y resulta que ha llevado la obra de Dios por acá. Lo ha llevado por otro camino. Y esto sucede también en el nacimiento de Jesús. Cumplimiento. En Mateo hay, prácticamente se podría decir, hay cinco escenas. La primera escena es del capítulo 1, del verso 18 al verso 25. Es cuando José va a abandonar a María porque su prometida está embarazada. Y él está dándole vuelta, maquinando de qué manera la va a dejar, y ha llegado más o menos a la conclusión de que la va a abandonar en secreto. Esa es la primera escena. Pues ahí ya hay... Vamos a ver que en cada escena hay un cumplimiento. Mateo, de forma muy insistente, nos va a querer hacer entender que el nacimiento de Jesús era cumplimiento de la obra de Dios. Capítulo 1 de Mateo, verso 22 y 23, es parte de lo que el ángel le dice a José en sueño en esta primera escena. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta, diciendo: he aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Para que se cumpliera lo que el Señor había hablado. Verso 22. O sea, y una cita clara del Antiguo Testamento. La llegada de este niño es un cumplimiento. Capítulo 2, tenemos una segunda escena. Aquí no está José. Es la única escena donde José no aparece. Aparece los sabios de Oriente, Herodes y el pueblo de Jerusalén. Cuando Herodes escucha el mensaje de estos sabios de Oriente, investiga y le pide a los eruditos de las Escrituras que le digan dónde tiene que nacer el Mesías. Y ahí escuchamos que dicen el verso, capítulo 2, versos 5 y 6. Y ellos, los eruditos, fariseos, los principales sacerdotes y escribas, ellos le dijeron a Herodes: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: tú, Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo Israel. Luego, profecía cumplida en la primera escena. José atiende. Dios muchas veces ha traído simiente de mujeres estériles, pero el Mesías viene de una mujer no estéril, sino virgen. Escena 2. El Mesías nace en Belén, porque así estaba escrito. La tercera escena es la huida a Egipto. Es cuando Dios se aparece de nuevo a José y le dice: toma a tu mujer y al niño y huid, porque Herodes está buscando al niño para matarlo. Y así termina esta segunda escena, en el verso 15 del capítulo 2. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera lo que el Señor habló por medio del profeta, diciendo: de Egipto llamé a mi hijo. Vemos cómo Mateo a cada escena nos va diciendo: esto se cumple, esto es un cumplimiento. Después viene la cuarta escena, que es la escena dramática. Es cuando Herodes descubre que los sabios de Oriente le han dado esquinazo. Han cogido otro camino y no han hecho como se habían comprometido en un principio a hacer, que era volver a Jerusalén y anunciarle dónde estaba el Mesías. Cuando Herodes descubre que los sabios han cogido otro camino y no han obedecido, no han ido a su palacio a decirle dónde había nacido el niño, Herodes decide matar a todos los niños de 2 años para abajo en Belén. Y esta cuarta escena, Mateo de nuevo nos dice, verso 17 y 18 del capítulo 2, entonces se cumplió lo que fue dicho por medio del profeta Jeremías cuando dijo: se oyó una voz en Ramá, llanto y gran lamentación, Raquel que llora a sus hijos y que no quiso ser consolada porque ya no existen. Cumplimiento. Y la última escena es el retorno de Jesús y José y María a Israel. Estaban en Egipto. De Egipto llamé a mi hijo. Pero vuelve a Israel. Cuando vuelve, porque Herodes había fallecido, resulta que cuando José llega descubre que no está Herodes, evidentemente ha muerto, pero está su hijo Arquelao y tiene miedo. Y entonces acaban yendo a la ciudad de Nazaret. Y así termina el capítulo 2, así termina la quinta y última escena del nacimiento según Mateo, verso 23 del capítulo 2. Y llegó y habitó en una ciudad llamada Nazaret, para que se cumpliera lo que fue dicho por medio de los profetas: será llamado Nazareno. O sea que Mateo, de alguna manera, de una forma insistente, nos ha hablado de que el nacimiento de Jesús es un nacimiento que es una obra cumplida, que cumple lo que Dios había dicho. Y esto yo creo que tiene como dos ideas fundamentales. El hecho de que Dios cumpla tiene en su base, en su, digamos, en su raíz, la idea de que Dios ha anunciado. Y Dios anuncia y cumple en el ánimo de hacernos también, sobre todo a su pueblo, entender que debemos de estar preparados, precavidos. Cuando un profesor le dice a su clase: este ejercicio que hemos hecho ahora lo volveréis a ver en el examen. Está anunciando. Hombre, a lo mejor no sale exactamente el ejercicio, pero todos los alumnos están prevenidos de que esta lección es buena que la repasen y que la tengan presente, porque cuando venga el examen ya ha sido anunciado que volverán a ver este problema, esta lección, esta cosa que ha compartido. Así que yo creo que cuando Dios anuncia y Dios cumple, también nos está diciendo de alguna manera a todos que tenemos una responsabilidad de estar prevenidos y de estar preparados. Pero sobre todo yo creo que esta idea de Dios cumple, que sale en el nacimiento de Jesús, es una idea que establece la naturaleza de Dios. Dios es fiel. Dios es fiel. Y lo que Él ha dicho, lo llevará a cabo. Sus promesas son sí y amén. Él es un Dios que cumple. A incluso hasta los detalles. ¿Cómo era posible que si nacía en Belén iba a ser llamado Nazareno? Porque nació en Belén, pero se trasladó a Nazaret y fue llamado Nazareno. Y en sus propósitos últimos, todo tiene un cumplimiento. Y esto habla de la naturaleza de un Dios que es fiel. Y en esta fidelidad no solamente hay un llamado a que nosotros estemos prevenidos y preparados, sino también hay, yo creo, que una profunda firmeza de nuestra esperanza. Y yo creo sinceramente que este tema de la fidelidad de Dios, de un Dios que anuncia y lleva a cabo, debería de ser como ese ancla profunda que se sumerge en las profundidades del mar y hace que el barco no se mueva. Es como nuestra firme esperanza. Y creo que esto es especialmente relevante en un año como este. Porque ha sido un año, creo que no hace falta dar muchos detalles, pero ha sido un año especialmente de incertidumbre, de tormenta, de vaivenes, de cosas que se mueven, que nunca habíamos visto que se iban a mover o que nunca preveíamos que se iban a cambiar y han cambiado. Y ahí el tener la palabra de un Dios que es fiel. Es un Dios que trae esperanza, porque, insisto en esta imagen, es como ese ancla que cae y seguramente en la superficie del mar puede haber tormenta o niebla o grandes vaivenes y el barco lo va a sufrir, el barco está ahí movido, pero aunque está sufriendo, tiene un ancla, una esperanza firme en un Dios que es fiel, que hace que no se mueva. Eso no quiere decir, insisto, que no pueda haber vientos que soplen y que hagan que nuestro velero se vaya a un sitio y a otro, pero se va a un sitio y a otro hasta cierto punto, porque tenemos un ancla firme, una esperanza en el que Dios ha prometido, y Él es fiel. Él es fiel. Él no miente. Él no es hombre para que mienta, como dice también las Escrituras. Y creo que de esta esperanza, pues viene también gozo. A pesar de que pueda haber tormentas, incertidumbres pasajeras, dolores, sufrimientos, como hemos visto también en el mismo relato de Jesús, esos niños que fueron asesinados por Herodes. Pero en medio de todo ese dolor, parece como que todo tiene un propósito. Todo se aboca hacia un final que es parte de lo que Dios ha puesto en sus propósitos. A Dios no se le escapa. Tampoco la situación que estamos nosotros atravesando en este tiempo. Cumplimiento. Así que el relato de Jesús, del nacimiento de Jesús, el relato de la Navidad, habla de cómo la obra de Dios es una obra que viene a dar cumplimiento a lo que ya ha sido anunciado. Pero es un cumplimiento, es una obra también llena de temas asombrosos y hasta cierto punto desconcertantes. Y yo creo que este es un elemento de la obra de Dios, que creo que el pueblo de Dios, la Iglesia, tiene que estar también preparada y atender a este tema. Dios es un Dios que anuncia y que cumple, pero su cumplimiento muchas veces, en la mayoría de las veces diría yo, nos sorprende. Y es una sorpresa que a veces puede llevarnos al estar desconcertado. Vemos como el nacimiento o la llegada de Jesús es primeramente un elemento desconcertante en la vida de José y de María. Y esto nosotros, yo creo que con mucha facilidad pasamos por encima de esta idea, pero cuando uno lee y relee y entiende e intenta ponerse en el lugar de los personajes principales del relato del nacimiento de Jesús, descubre que para ellos tuvo que ser algo desconcertante. ¿De verdad Dios tenía que traer el Mesías a través de una joven que estaba prometida? Es que Dios no tenía otro camino, otra vía. Es que no era consciente de lo que eso iba a suponer para esa joven mujer prometida y para su prometido. Era una manera curiosa, diferente, desconcertante, asombrosa. Pero no solo eso, para José no solamente implica que su prometida está embarazada, sino que después de que el ángel le revela y le cuenta que es cumplimiento, como hemos visto antes, la Virgen concebirá y dará un hijo, después resulta que este extraordinario fruto que viene de una Virgen, de su prometida, pero concebida por esa vida concebida por Dios mismo, resulta que es Él el que la tiene que proteger. Esto es algo que uno diría, hombre, pero si es tu obra, hombre, tú tienes capacidad, ¿no?, para protegerlo. ¿Le vas a pedir a un simple mortal como José, un don nadie en el ámbito amplio de la historia de los hombres? José no tenía ningún poder militar, ni podía. Y estamos y vemos a este José que tiene que coger de noche a su mujer, al hijo, y llevarlo hasta Egipto, huyendo. ¿Este es el rey? ¿Este es el Dios con nosotros? ¿Qué manera más extraña? Porque no viene con ejércitos. Y si puede ser con ejércitos de ángeles, para que quede con claridad quién es este que viene. Sorprendente. Y si llegó a sus oídos, la matanza seguramente llegaría, la matanza de los niños en Belén. ¿Esta es la manera de obrar de Dios? ¿Así va a traer Dios salvación? Le pondrás por nombre Jesús, que significa que Él salvará a su pueblo de sus pecados, salvará a su pueblo de sus pecados, y el ilegítimo rey Herodes ha matado a los niños de Belén? ¿Es ahí cómo actúa Dios? Esto es desconcertante, esto no encaja en lo que yo hubiese imaginado que es el obrar de Dios a través de la llegada del gran Mesías. ¿Y qué decir de los sabios? Los sabios ven una extraordinaria estrella que les anuncia de alguna manera en su conocimiento de los astros, les anuncia la llegada de un extraordinario rey, descubren que es el rey de Israel. Ellos van de camino y estoy convencido que esos sabios, cuando tenían tiempo donde podían meditar, anticipaban lo que se iban a encontrar. Iban a llegar a un palacio, iban a ver un niño, pero un niño que iba a ser un rey extraordinario. Vete tú a saber cuántas naciones iban a ir a peregrinar a ver a ese rey extraordinario. Y si nosotros hemos visto la grandeza de este rey mirando los astros, cuánto más lo verán los sabios y eruditos de Israel. Y cuando llegan allí, se encuentran algo totalmente inesperado. Asombroso. Nadie sabe de este niño. En palacio nadie le espera. Los que se suponen que tenían que ser los primeros de la fila, los escribas, sacerdotes, les indica, sí, bueno, tiene que nacer, pero no en Jerusalén, no, en un pueblecito ahí apartado, pero tampoco muestran más interés. Cuando llegan finalmente a este pueblucho de mala muerte, se encuentra que el niño vive en la casa ordinaria con unos padres muy comunes. Parece que nadie se da cuenta de lo que está pasando allí. Y yo estoy convencido que en la mente de estos sabios diría, esto no es lo que yo esperaba. Esto es un poco desconcertante. O mucho. El cielo me ha revelado la llegada de un gran rey. Pero cuando bajo la vista a la realidad del día a día, yo lo que encuentro es una familia muy corriente en un pueblo muy normalito y un bebé como cualquier otro bebé. También Mateo nos recoge la sensación no solo de José y de los sabios, sino también de Herodes y de todo Jerusalén. Dice el verso 2 y 3 del capítulo 2. Dice el verso 2 del capítulo 2, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. Esto es lo que dicen los sabios. Y el verso 3 dice Mateo, cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó y toda Jerusalén con él. Aquí también hay desconcierto, hay algo desconcertante. Lo que pasa es que la palabra turbó supongo que es un asombro con algo de miedo, de angustia. Así que la llegada de Jesús no solamente es una obra de cumplimiento, es una obra que trae de la mano situaciones sorprendentes, desconcertantes. Pero cuando uno lo para a pensar, dice, bueno, es que este patrón es un patrón que Dios utiliza mucho. Y nosotros como iglesia tendríamos que estar prevenidos de que Dios actúa así. Dios es un Dios cuya obra avanza, primeramente anuncia. Dios no quiere que andemos en la oscuridad. Él anuncia. Y lo que anuncia, cumple. Pero, dicho esto, cuando cumple, cumple de una manera que nos pilla siempre con el pie cambiado. Nos pilla como siempre, no, esto no era exactamente lo que yo esperaba. Y esto pasa una y otra vez. Desde Abraham, con el hijo de la promesa que después le pide que lo sacrifique. Esto es desconcertante. O Israel, a través de la liberación que Dios trae mediante Moisés, que lo libera de la potencia más grande del mundo conocido en aquel tiempo, como era Egipto, para llevarlos a un desierto. Y se quedan allí. Evidentemente esa no era tampoco la voluntad de Dios, pero es un contraste de esto no es lo que yo me esperaba. O la historia de José, como de tener sueños donde iba a ser reconocido José como a ser vendido, acabar en Egipto, mantenerse puro para no tener relaciones con la mujer de su amo, de Potifar, y acaba en la cárcel. olvidado, pero José descubre al final cómo, aunque todo iba para mal, Dios lo llevó para bien, ¿no? Esa es su conclusión. Pero sí, nos quedamos con esa parte, pero todo el itinerario es desconcertante. Y en medio de eso que es sorprendente, que no es lo que nosotros esperábamos, Dios está avanzando su obra. ¿Qué decir de los que volvieron del exilio? El retorno, por fin hemos vuelto del exilio. Pero cuando empiezan a levantar el templo, dicen, pero este templo no se parece ni de lejos al templo de Salomón. Cuando las profecías decían que iba a ser algo glorioso, que el templo, después de que Dios reuniese de nuevo a su pueblo, iba a ser algo extraordinario. Así daba a entender las profecías, por ejemplo, de Ezequiel. Pero en los tiempos de Zorobabel, ¿es así como Dios actúa? Yo creía que esto iba a ser de otra manera. ¿Y qué decir especialmente de los discípulos con la cruz? Si algo fue desconcertante, fue la cruz. Señor, que esto nunca te ocurra. Tú no vas a morir. Tú has venido aquí, como básicamente le dice Pedro en una ocasión, tú has venido aquí para reinar. Tú eres la encarnación de la esperanza del pueblo de Dios que por siglos hemos estado esperando al gran liberador. Y todavía tenemos la bota del imperio romano sobre nosotros. Tú no puedes morir. Tú eres el que tienes que vencer. Tú tienes que cumplir la obra de Dios de esta manera que yo entiendo que la tienes que cumplir. Y resulta que no. Que de nuevo la obra de Dios nos desbarata todas nuestras proyecciones, nuestra imaginación, toma un camino que no esperábamos y resulta que la victoria del gran rey es a través de una cruz muriendo como un malhechor, a manos de fariseos y romanos, es decir, de los poderosos de siempre. Y se nos olvida que ya la primera profecía de Dios decía que la serpiente mordería en el talón. Cuando una serpiente cuando muerde, muerde normalmente en el talón, porque la serpiente va arrastrándose por el suelo. Pero claro, cuando una serpiente venenosa, con veneno mortal, como es la serpiente de Edén, que tiene veneno mortal, muerde, ya sabes que estás condenado. Se nos olvida esa parte. Y claro, nosotros vemos cómo la serpiente muerde, es decir, vemos a Jesús cómo muere en la cruz y los discípulos, desde la perspectiva humana, esto se sale del guión. Esto no es lo que esperábamos. ¿Cómo que el Mesías muere? ¿Cómo ha permitido Dios que el Mesías sea mordido por la serpiente antigua hasta el punto de matarlo? Y se nos olvida que ese mismo talón es el mismo talón que está aplastando la cabeza de la serpiente. Sí, la serpiente ha mordido. Y le ha mordido con veneno mortal, porque la cruz fue real y Jesús murió. Pero se nos olvida que Dios está llevando a cumplimiento su obra, aplastando en esa muerte, en ese momento, la cabeza de la misma maldad. Y descubren, pero esto ya aparte, después de algún tiempo, descubren los discípulos que la cruz, lejos de ser el lugar donde el Mesías muere, es el lugar donde el Mesías vence. Porque en la cruz resulta que Dios estaba dando muerte a la muerte. A través de la muerte del Mesías, la muerte llegó a morir. Ya no tiene dominio porque vino la resurrección. Pero no era lo que esperábamos. Era desconcertante. Y por varios días, meses, tiempo, el pueblo de Dios sufrió un tiempo de desconcierto. Dios, tú cumples, pero cumple de una manera que no es como nosotros esperábamos. Eso creo que lo recoge también el nacimiento de Jesús. Y eso creo que es una lección para nosotros. Para que, por un lado, estemos expectantes. Dios va a cumplir, pero la manera en cómo Dios va a cumplir no la podemos nosotros encajonar, encasillar y decir tiene que ser A, B y C. A veces a mí me da cierto reparo personas que están tan seguras de su teología que sabe perfectamente lo que Dios va a hacer y cuándo lo va a hacer y conoce todos los detalles. Dios es Dios. Y como Dios es insondable. Y su creatividad y su manera de actuar nos desborda. Y va a desbordarnos. Y cuando Él lleve su reino a puerto y de una forma completa establezca su reino, lo va a hacer de una forma que creo que a muchos nos va a sorprender, si no a todos. Así que hay una lección para nosotros en cuanto a la obra de Dios, una obra de Dios que es desconcertante y que nos lleva a estar con los ojos bien abiertos para ver cómo su obra avanza y cuál es el itinerario que Dios ha escogido para llevar a cabo su obra y cómo su obra nos va a desbordar nuestras limitadas expectativas. Pero al mismo tiempo la obra de Dios es una obra de Dios que encierra el nacimiento de Jesús, es una obra de Dios para estar confiados. Confiados en la esperanza de saber que nuestro Dios es un Dios fiel, que cumple. Él ha prometido y Él hará. Él ha anunciado y Él llevará a cabo. Josué, el libro de Josué, en el capítulo 21, verso 44 y 45, dice: El Señor les dio reposo en derredor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres. Y ninguno de sus enemigos pudo hacerles frente. El Señor entregó a todos sus enemigos en sus manos. No faltó ni una palabra de las buenas promesas que el Señor había hecho a la casa de Israel. Todas se cumplieron. Y en el mismo sentir, la carta de Hebreos dice, para la iglesia hoy, pues cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por uno mayor, juró por sí mismo, diciendo, ciertamente te bendeciré y ciertamente te multiplicaré. Y así, habiendo esperado con paciencia, obtuvo la promesa, porque los hombres juran por uno mayor que ellos mismos, y para ellos un juramento dado como confirmación es el fin de toda discusión. Por lo cual Dios, deseando mostrar más plenamente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su propósito, interpuso un juramento a fin de que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, los que hemos buscado refugio, seamos grandemente animados para acogernos a la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como un ancla del alma, una esperanza segura y firme y que penetra hasta detrás del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho según el orden de Melquisedec, sumo sacerdote para siempre. Pues que esta esperanza y esta expectativa esté con nosotros en este nuevo año que ya estamos a punto de inaugurar. Amén.